Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Interfase. Como cada jueves los recibimos, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, y pues hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Pero antes de decirles de qué se trata, quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros como todos los jueves. Nos pueden marcar al 4155-1060 si están en el Distrito Federal, del interior de la República Mexicana sin costo al 01800-080-1060, y por supuesto nos pueden encontrar o comunicarse con nosotros vía Twitter 1060 Interfase o Facebook también 1060 Interfase. Como les comentaba, hoy es un día especial, tenemos un tema para un público muy 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 especial, y pues bueno, quiero presentar a mi colega y amigo Ángel Buendía, que está aquí a mi derecha. Y pues que nos platique un poquito de qué se trata, Ángel.
Felipe, ¿cómo estás? Un saludo a todo nuestro público en todos los rincones de este y otros continentes. Aunque afortunadamente ya podemos decir eso, después de 3 años creo que ya podemos decir eso con cierta confianza. Pues el tema de hoy es bastante interesante y es algo que a mí en lo particular he tenido oportunidad de vivir muy de cerca y ver un poquito cómo crece año con año. Me refiero a las mujeres en internet, particularmente el papel que tienen, la importancia que están teniendo, todo lo que están haciendo y en dónde. No puede ser que el 50% de la humanidad pase inadvertida de manera digital. Y tenemos una invitada que está bastante inmersa en el tema.
Excelente.
Así que bueno,
pues preséntanos.
Les presento a Claudia Calvin.
Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación, Ángel, Felipe.
Claudia es la fundadora de un sitio, de una plataforma para blogs de habla hispana, eso es interesante, que se llama www.mujeresconstruyendo.com. Todos los enlaces ya saben que ahorita los vamos a estar pasando en Twitter, en donde parte de la idea es dar un lugar, dar un espacio para que las mujeres, sobre todo en México y en general de habla hispana, puedan compartir, puedan empezar a incursionar en todo esto. Pero nadie mejor que Claudia para explicarnos exactamente qué es esto. ¿Cómo surge la idea de Mujeres Construyendo?
Ay, pues la historia de Mujeres Construyendo la verdad es que es muy divertida. Yo me hice bloguera hace algunos años y al empezar a bloguear y naufragar en internet y la blogósfera y todo este rollo, me di cuenta que faltaban voces de mujeres en la blogósfera de habla hispana. Me conecté con muchas blogueras estadounidenses y en otros idiomas, pero en español. Me hice muy amiga de muchos blogueros, pero me faltaban voces de mujeres. Entonces, pues como buena Claudia que soy, me puse a hurgar y a buscar un lugar en el que hubiera convergencia de mujeres blogueras en español. Y no lo encontré, encontré directorios, pero en un sitio como me lo estaba yo imaginando. Y como no lo encontré, pues decidí hacerlo.
¿Qué era lo que imaginabas,
Claudia? ¿Qué era lo que imaginaba? Pues no sé, un espacio en el que pudieran interactuar, compartir vivencias, porque para mí fue todo un reto, por edad, por generación, por todo, descubrir los blogs. Y descubrir internet, más allá de que me mandase alguien correos electrónicos o de que yo lo usara para el trabajo. Entonces, quería ver, bueno, qué sentían, qué les había pasado a otras mujeres, cómo se habían metido, de qué escribían.
Y si interactuaban entre ellas.
Exacto.
Y lo que descubres es que no interactuaban entre ellas.
No,
eran pocas.
Descubro que eran muy pocas y que las que estaban sí interactuaban, pero era una relación muy chistosa. Era como llegar, tocar, ver, y después de ir generando un poco de confianza, te dejaban un comentario, y después tú comentabas o respondías a ese otro comentario y se empezaba a generar una gran conversación. Pero de entrada no, es a ver, yo veo qué pasa y luego exploro, ¿no?
Claudia, ahora que mencionas el tema de la edad y de que hace tiempo entraste a la blogósfera, ¿cuántos años tenías cuando iniciaste tu blog?
Tan duro, ¿no?
Sí, claro. Sí, porque además...
Justo me gustaría saber, porque todas las mujeres que nos escuchan, y hasta los hombres... pues que no sientan que
estaba, me, ¿no? Me queda clarísimo, soy atípica, empecé a los 42 años, uh-huh. O 41 o 42.
No me tienes que decir cuánto yeah. tiempo llevas para que no se hagan los uh-huh. cálculos.
Claro, no es necesario.
Pero sí es importante que la gente que nos escucha uh-huh. sepa que no hay un límite.
De hecho, en la comunidad participa una bloguera, que es mi adoración y la de muchas blogueras, es una mujer de 82 años.
Okay.
que por sus pistolas le dijo un día a sus hijos, más bien les informó que se había metido a un Cecati, que yo ni siquiera sabía lo que era un Cecati, a tomar clases de computación, ¿no? Por su cuenta. Sí, sí. Y un buen día, pues, se metió a Mujeres Construyendo.
A ver, ahora, dentro de eso, yo tengo una pregunta que hacerle. Ángel Buendía hacía como introducción, remarcando que la parte de la blogósfera no tiene la presencia de mujeres hasta hace poco tiempo, que se ve que está creciendo. Ángel, ¿a qué te refieres o cuál podría ser la razón por la cual es mínima la participación de las mujeres?
Tanto como mínima. De hecho, tengo algunas cifras interesantes respecto aquí. Hay varios sitios que, para empezar, es muy difícil tener información confiable o completa acerca de la blogósfera. Por su propia naturaleza, es casi imposible tener una estadística.
Y de la blogósfera hispana, mucho más.
Exactamente. Claro, sí. Hay dos fuentes que yo considero como las más cercanas o los que yo tomo como buenos para poder hablar del tema. Una de ellas es la estadística de Tecnorati, que es uno de los sitios con más tradición, que año con año publica sus cifras respecto a la blogósfera. En la edición de 2011, que tiene escasos 6 meses, el 60% de los blogueros a nivel global, estamos hablando a nivel global, 60% eran hombres. Ajá. O sea, sí es una proporción importante la de mujeres, pero todavía son minoría. Ahora, hay otro sitio, bitácoras.com, que es también un sitio de habla, netamente de habla hispana, que también alberga o saca estadísticas de gran cantidad de blogs, que también anualmente publica sus números. En 2011 nos decía que había 27% de las mujeres, 27% de los blogs que ellos monitoreaban y demás, eran de mujeres. O sea, sí estamos viendo que hay una diferencia, pues, importante con respecto al promedio global, ¿no?
Yo diría, bueno, una blogósfera que es como referente obligado también es la blogósfera de Estados Unidos. Uf. Y ahí y se invierte la relación. Las blogueras en Estados Unidos son la mayoría. Han bajado los últimos 2 años, pero son más del 60%.
Entonces, ¿de habla hispana tienes alguna idea más o menos en lo que has recorrido, si hay más o menos?
¿De habla hispana en Internet de habla hispana?
En Internet de habla hispana en Estados Unidos. Porque
son un porcentaje bajo y eso es muy interesante, que me gustaría contarlo un poquitín más adelante, porque hicimos un proyecto de voluntariado digital en Mujeres Construyendo, que acaba de empezar, y el primer tema son mujeres y tecnologías, y participan 2 mexicanas que viven allá como migrantes y nos están dando una lectura súper interesante, pero ahorita les platico. Pero son minoría con relación a las asiáticas y con relación a las anglosajonas, ¿no? A las WASPs, digamos. Las mujeres en Estados Unidos son mayoría en la blogósfera. Y esto es muy interesante porque todo lo que representa en términos de negocios, etcétera. Las encuestas de Blogger, que es como la central de blogueras en Estados Unidos, dicen que el 87% de las mujeres blogueras en Estados Unidos consultan otros blogs antes de hacer una compra en línea, por ejemplo.
De hecho, hay segmentos ya como muy específicos, fenómenos que aquí en Hispanoamérica no se han dado, por ejemplo, los blogger moms, que son un segmento y un sector muy activo, muy influyente en toda la blogósfera, que de hecho son esencialmente ya compañías de medios, desde la sala de la casa. Algunas de ellas ya están muy establecidas. En Hispanoamérica creo que aún no se da eso.
No, se está empezando a dar, pero hay muchas, como muchos segmentos. Yo diría que, digamos, por lo que yo he visto y lo que he explorado y la experiencia en nuestra propia comunidad, los diarios o los blogs en Internet de habla hispana son principalmente diarios personales, los de mujeres.
Claro. Y aquí Felipe Barros.
En este caso estamos sin contar lo que es Twitter y Facebook, que ya se
entiende. Que es otra historia.
Que esa es otra historia.
Sin embargo, se ligan. Yo también estaría de acuerdo ahí que Felipe Barros nos lleve un poquito a esa parte, porque pareciera que es una historia distinta y sin embargo no. Una vez que hombres o mujeres nos internamos en este gran universo de la Internet, sí terminamos como ligando una cosa. Tan es así que el mismo blog tiene, ¿no?, para que uno envíe en automático tanto a Facebook como a Twitter el aviso de acabo de publicar.
Claro. O hay quienes... Hay mujeres que escriben directamente en Facebook, pues que mal podríamos decir que es su blog, aun cuando opera en la plataforma de Facebook.
¿Qué es los espacios de notas? Hablas tú de estos espacios de notas que son
general,
muy...
Toda la mezcla de elementos que te puede dar Facebook, hay muchas mujeres que tienen ahí su página Y bueno, no es un blog per se,
sí, como, claro,
como el blog tradicional, pero pues sí es un mecanismo de comunicación interactivo en Internet.
¿Y eso alimenta de alguna manera o no alimenta? ¿Tú qué opinas en ese sentido?
Lo que yo pensaría son, bueno, varias cosas. Uno, que en efecto las mujeres somos muy activas en las redes sociales, pero creo que hay una diferencia sustantiva en términos de participación en Internet en general. Las mujeres somos más consumidoras que proveedoras de contenido. Yo creo y estoy absolutamente convencida de que hay una carencia brutal de contenidos, propuestas, emprendimientos digitales, emprendimientos tecnológicos con cara de mujer. No porque esto sea mejor ni peor, pero es un indicador de qué es lo que está pasando. Además, si tomamos en cuenta que Internet puede ser en 5 años la sexta economía del mundo y no hay presencia de mujeres, en fin, con todas las secuelas que esto tiene.
Y hoy por hoy un medio de comunicación tan importante como la misma radio o como la misma televisión, a ese punto hemos llegado.
Por supuesto, y que además permite una comunicación horizontal, amplia, muy democrática, y si vemos que Internet en México, por lo pronto, no se está democratizando. Igual no estamos de acuerdo por acá, pero mi percepción es que no se está democratizando. Se está concentrando en segmentos urbanos con un índice educativo y un nivel de consumo mucho más alto. En fin, empezamos a ver, si vemos los datos duros, estamos viendo que se están marginando voces muy importantes en la sociedad, en la política, en la economía. Entonces, creo que hablar de Internet implica hablar más allá de las redes sociales, implica hablar de tecnologías que sirven para algo y que a veces las confundimos con un fin, ¿no? son un medio, no un fin en sí mismas, ¿no?
Felipe Barús, en algún momento hiciste mucho hincapié al final del año pasado, y no me va a dejar mentir Pedro Reyes, cuando hablábamos de lo que se esperaría, una de tus apuestas era precisamente que se llegara a extender más esta accesibilidad a la tecnología por parte de otros segmentos, ¿es correcto?
Correcto. Hemos hablado, como parte de esto, que la Internet móvil es un elemento fundamental. Y yo creo que las mujeres son... es un medio favorito de comunicación. Yo tengo muchas amigas, muchas de ellas a las cuales les he ayudado a configurar su teléfono, su smart móvil y demás, y que están literalmente pegadas al blog o a Twitter o a Facebook y algunas otras cosas en su teléfono o en su tablet.
Entonces, ahora, lo que pasa es que no es tan accesible para todos los extractores.
Claro, los costos evidentemente es un factor importante, o un factor limitante más bien para muchos, un sector importante de la población. Pero bueno, el medio está ahí y las mujeres están presentes ahí.
Pedro Reyes.
Claudia, leo que son ya una importante cantidad de usuarios o usuarias dentro de mujeresconstruyendo.com. ¿Cuál es la ventaja de alguien que comienza un blog de involucrarse rápidamente en este tipo de... Bueno, no en este tipo, tal cual, específicamente en Mujeres Construyendo?
Bueno, hay varias ventajas, Pedro. La primera es que, uno, formas parte de una comunidad que de entrada ya... le llega a más de 10,000 personas en Internet de habla hispana. Entonces, lo que tú publicas, de entrada, tiene acceso a ese universo de personas. Ya depende de ti que generes comunidad, depende de tus contenidos, en fin, el nivel de atracción depende de cada bloguera, no depende en sí de la comunidad, por un lado. Por dos, te permite interactuar y conectarte con las personas de la comunidad. Hacemos algunos eventos, reuniones offline, y hay algunas blogueras que de entrada, pues, se han caído también que ya se han conectado offline. Yo he conocido, ahora que me fui a Guadalajara, a este rollo del Día Mundial de Internet con AMIPSI, me conecté con blogueras que estaban en Guadalajara y fue increíble. Entonces, formar parte de esta comunidad te permite también tejer redes, informarte, comunicarte, estar aprendiendo permanentemente, ¿no?
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Les recordamos que nos pueden llamar al 41-55-1060 y al 01-800-080-1060 desde el interior de la República.
Estamos en Twitter. Claro, estamos esperando llamadas de mujeres porque no se vaya atrás. Una pequeñísima pausa. También vamos a entrar a la otra parte del tema, que es, en este caso, ¿qué es lo que está Mujeres Construyendo? Ahí sí, textualmente construyendo. Porque si antes lo que teníamos como referencia era utilizar un blog como casi un diario personal, el día de hoy estamos hablando, yo quiero pensar eso con nuestra invitada en cabina, estamos hablando de crear estas culturas paralelas que nos van a dar la muestra de hacia dónde se está dirigiendo, y no, aunque no deberíamos, pero es el concepto como se debe de utilizar, es un concepto de género que va a enriquecer al tejido social completo de un país en crecimiento. Esto es Interfase aquí en Radio Educación. Una pequeña pausa y regresamos. I'm out of the mouth. ya estamos de regreso. El tema el día de hoy, especialmente dedicado a las mujeres, y esto es, bueno, de cualquier manera, en Facebook, tanto en Facebook como en Twitter están ya las ligas, pero bueno, estamos hablando estrictamente de lo que está sucediendo con el fenómeno de las mujeres trabajando, construyendo las realidades que no son alternativas, son paralelas a la realidad que vivimos. Todo esto está sucediendo en la blogósfera. Bueno, yo quería, antes del corte, entrar directamente a esta aclaración. Si bien antes, y es lo que nos comentabas, Claudia, lo que tú encontraste al principio fue un poco el diario, ¿no? El querido diario, hoy no puedo dormir, entonces. Y bueno, quizás en esos pequeños diarios también había muy buena información o muy buenas redacciones, que también es muy importante decirlo. O buenas fotografías, en el caso de las fotógrafas. Pero también encuentras un vacío que es el no interactuar y el no compartir estas distintas realidades que se están viviendo. Porque cuando uno abre un blog no sabe, o de primera instancia no investiga si está escribiéndose en Guadalajara, como mencionabas ahora, muchos de los amigos que nos escuchan vía internet en Guadalajara, o si son mujeres de Monterrey, o si son mujeres de Los Ángeles, que están allá de habla hispana también, o en Miami. Entonces son realidades distintas que tú de alguna manera conjugas. ¿Ya logramos pasar esta parte de solo escribir diarios o es una parte complementaria? Porque de repente pareciera una censura. ¿O es una parte complementaria de todo lo que tú estás trabajando en Mujeres Construyendo?
Ay, Laura, qué interesante pregunta. Mira, yo creo que estamos pasando por un proceso en el que suceden muchas cosas simultáneamente. Los diarios siguen existiendo y al menos en la comunidad lo que observo es que son como el canal principal de comunicación. Cada vez que una bloguera se registra puede poner la categoría del blog. Y la mayoría son diarios personales, pero hay de todo. Hay blogueras que hablan de política, hay otro que, hablando de lo que decía Ángel hace rato, las mommy bloggers en Estados Unidos son muy famosas, pero también los blogs de cocina son famosísimos. Y a mí me encantaría ver una irrupción brutal de blogs de cocina, considerando la riqueza culinaria que hay en este país. Claro. Y gastronómica, ¿no? Hay blogueras que hablan de cocina, hay blogueras que hablan de política.
¿De
salud? Hay blogueras que hablan de salud y nutrición, hay blogueras fotógrafas, hay un par de artistas, hay cineastas, hay una diversidad enorme de temas.
Muchos periodistas también.
Me encantaría que hubieran más periodistas también en la comunidad. Pero bueno, hay una gran diversidad. Hay gente que escribe de violencia. Una de las blogueras que más visitas tiene, que escribe con un seudónimo, Crisálida Perenne, escribe de violencia brutal y hace unas denuncias espeluznantes de casos de violencia en el mundo, ¿no? Y siempre está poniendo el dedo. Entonces, se convierte en un espacio de denuncia, de aprendizaje, de conectividad, de crecimiento. Hicimos una encuesta hace 2 años, sí fue hace 2 años, que el resultado me fascinó y el resultado principal era que el 70% de las blogueras que habían empezado a participar sabían que su autoestima había aumentado. Eso fue increíble, el saberse capaces de escribir, decir lo que piensan y expresarlo, las hizo sentir mejores consigo mismas.
No, y además saber que alguien te está leyendo y que en algún momento todos estos sentimientos que pudiesen ser quizá para ti solamente ornamentales o solamente personales, tienen espejo reflejo en otra realidad. En donde quiera que esté.
Claro, y yo creo que si les preguntamos a las personas que nos están escuchando y a las mujeres que nos escuchan, ¿a cuántas les han dicho desde niñas, cállate, que calladita te ves más bonita?
No, todavía, ¿no?
Claro, hasta la fecha, y esto se refleja en internet habla hispana, cállate, calladita te ves más bonita. Si toda la vida te lo han dicho, pues como para qué hablas, mejor subes una foto, haces un comentario, tuiteas y retuiteas y retuiteas, pero no dices lo que tú eres y expresas. Y ese es un desafío a una cultura que ha sido profundamente castrante para muchas mujeres, porque creo que los blogs son un desafío para
el poder de la palabra.
De hecho, un aspecto que mencionaste al principio y que me gustaría retomar exactamente en este punto es esa división entre la creación de contenido y el consumo. Porque se puede estar en internet y es un hecho bien sabido que más o menos el 9% de la gente es la que hace, es la que publica cosas, pone fotos, etcétera, etcétera. Y el resto se encarga de distribuir o de consumir. Y creo que parte de la idea es darle la vuelta a eso, ¿no? Salir de, ahora sí que todos somos el 99, del 90% y brincar al 9% que realmente está expresando, compartiendo cosas, ¿no?
Sí, Ángel, ese es justamente el desafío y una gran diferencia. Cuando y esa es parte de lo que yo siempre argumento. Sí, en efecto, las mujeres somos más de la mitad de las usuarias de Twitter. pero de esas usuarias, ¿cuántas son las que están haciendo propuestas, encabezando causas, generando contenidos, imágenes, videos, en fin, una serie de cosas? ¿Y cuántas son las que están simplemente replicando estos contenidos? Y hay una diferencia sustantiva entre ser generador de contenidos y ser consumidor de contenidos. Y la pregunta de fondo, yo lo que yo les diría a quienes nos escuchan es, todo lo que tú estás escuchando y viendo en internet y percibiendo, ¿refleja lo que tú eres, tu circunstancia, tus ideas, tus intereses? No lo sé, quienes se identifican con todo. Digo, está bien, a lo mejor muchos sí, pero sí, supongo que hay muchos que no, que nada más observan, porque incluso, no acaban de identificarse.
Claro, incluso los que no son creadores, perdón, y como dice Ángel, buen día, son los distribuidores de alguna manera, o consumidores y distribuidores, también son muy importantes, porque aun cuando, yo quiero pensar que el hecho de que me lean pero no me repliquen no significa que no estén haciendo, que simplemente es otra forma de reflexionar. Vaya, el hecho es, al poner la información, al hacernos responsables de que esa información está ahí, también el que lo lee, los que leemos, nos hacemos responsables de esa información.
Claro.
Ya la procesaremos como cada uno de nosotros creamos o en nuestras propias vidas necesitar para construir. El señor Felipe Barrios.
Claudia, mi pregunta va orientada un poquito a Mujeres Construyendo como organización. Tú lo fundaste, lo empezaste por la carencia de medios para mujeres y de participación de mujeres, pero hoy por hoy es una empresa, es una organización sin fines de lucro, ¿es algo formal o es tu hobby personal? ¿Cómo funciona? ¿Qué es?
Mujeres Construyendo es una empresa, es muy chistoso. Empezó como una idea abstracta y empecé seguramente en la Escuela de Negocios de Harvard, me reprobarían durísimo. Ajá. Porque empecé con la idea, invertí mis ahorros, me aventé como el Borras, absolutamente. Y esto me gusta, nada más de pensarlo me latía el corazón,
claro,
¿no? De la emoción. Y dije, bueno, esto va, tengo que ver, sin saber nada. Me acerqué con unos amigos que son desarrolladores y ellos fueron los que lograron traducir esta idea loca en algo tangible, que fue el primer
claro,
portal.
Uh-huh.
Después se cambió al segundo portal y hace un año, hace ya un año y medio, el tiempo se va muy rápido, se está incubando en una incubadora de negocios.
Uh-huh.
Decidí no hacer la asociación civil, aunque entre paréntesis voy a hacer un instituto, en fin, por otras razones. Decidí hacerlo de esta forma porque me gustó el reto y el desafío de pensar en una empresa con visión de mujer en el mundo tecnológico, con responsabilidad social y
claro,
capaz de ser rentable. No es mi hobby, y esta pregunta que tú me haces me la hizo muchísima gente al principio. Hubo gente que llegó a decirme, oye, ya deja tu hobby, ponte a trabajar en serio.
Claro.
Porque sigue esta percepción de que todo lo que está en internet
No es real, ¿no?
Claro.
Y el año pasado estuve a punto de tirar la toalla y me invitaron a un foro de mujeres, tecnología y empresa en Silicon Valley. Y cuando fui dije, estoy en el camino correcto,
claro,
lo que pasa es que
supuesto,
estoy sola.
Por
pero
supuesto,
estaba ahí a punto de decir, después de oír tanto que me decían, ya deja tu hobby, deja de tonterías, ponte a hacer algo. Y yo decía, ¿cómo es que de verdad esto yo sé que es muy serio? Es importante, bla, bla, bla.
Claro, evidentemente ya tienes un objetivo como institución, como empresa, como negocio, por supuesto. Aparte del beneficio social que le vas a dar a todas las mujeres y bueno, de todo lo que de ahí se puede desprender, ¿no? Pero ya existe una visión, misión y todos estos,
sí, claro,
todo lo de cajón,
todo lo que va de cajón, sí, claro. Sí.
Y vaya, es algo importante, ¿no? No es nada más un portal que pues si entro, no es un club de amigas, ¿no?
No,
es ya algo muy
nada,
formal con objetivos muy bien definidos.
Con objetivos bien definidos y con algo que debo decirlo que me encanta y con toda la subjetividad que el caso implica, pues porque es mi criatura en muchos sentidos, con una diversidad impresionante. Me fascina la posibilidad de saber qué piensan y hacen mujeres de todo el, por lo menos de todo el mundo de habla hispana. Usamos las mismas palabras, pero tienen un significado diferente en Argentina, en Chile, en España. Y como les decía, este proyecto de voluntariado digital ha sido delicioso porque el mismo tema, cada una tiene que responder distintas preguntas desde su óptica. Y entonces te topas con la realidad de las españolas y de la colombiana y de las migrantes de Estados Unidos y las mexicanas que también están participando. Y wow, es lo mismo visto desde distintos lados. Y esa es parte de la apuesta y va con la pregunta de Ángel. Yo estoy convencida que hacen falta contenidos y a lo mejor me estoy yendo, dando un salto cuántico a la web 3.0 o a la que siga. Pero creo que lo que vienen son los grandes, no sé si los grandes, pero los contenidos sustanciosos, porque también está esta otra tendencia como a trivializar lo que pasa en internet. Y esa es una apuesta por, no, aquí hay contenidos serios y miren, aquí hay un resultado, ¿no? mujeres persiguiendo un objetivo común, generando contenidos súper valiosos.
Claro, indudablemente es un tema que está mucho por hablar.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Recuerden que estamos completamente en vivo en Facebook 1060 Interfase, en Twitter 1060 Interfase también. Y no se vaya porque todavía no concluimos el día de hoy con esta conversación tan interesante de Mujeres Construyendo.
En América Latina existen 236 millones de usuarios de Internet. De ellos, las mujeres representan casi la mitad.
En México existen 35 millones de usuarios de Internet. De ellos, 49% somos mujeres. Esto, señor Ángel Buendía, que le bueno, yo quisiera hacer un paréntesis ahí para empezar a cerrar. Ángel Buendía tenía un especial interés en el programa del día de hoy, lo cual a mí me pareció, como mujer, me pareció muy interesante. De por otro lado, estaba el señor Felipe Barús también con un interés particular, y son dos aspectos distintos, porque son dos expertos, nuestros dos expertos residentes son muy distintos, aunque parezcan muy parecidos. Uno de ellos tiene todo el enfoque que es todo este intercambio social, en tanto a la construcción del tejido social, y en el caso del señor Felipe Barús tiene todo el enfoque de la construcción social y, por supuesto, la plataforma que va a dar una futura y presente y futura inmediata económica. Así que, por favor, señores, sus conclusiones dentro de esto que son los últimos minutos del programa.
Pues yo tengo una pregunta, nada más contéstanos sí o no. ¿Los hombres caben de alguna manera en Mujeres Construyendo?
Absolutamente.
Ah, bueno. Está bien. ¿Me voy a inscribir?
A mí también. Te esperamos.
Sí, tú también quieres saber eso, Pedro.
No, a mí me gustaría hacer una pregunta por mera curiosidad para despedirnos, antes de despedirnos.
Hay 12 blogueros.
¿Recuerdas, 12 blogueros hombres, recuerdas de qué trataba tu primer post en un blog?
Sí, me acuerdo perfecto, que no sabía de qué iba a escribir. Mi primer post era, no sé de qué voy a escribir, pero quiero escribir, a ver qué pasa.
Casi todos los blogs personales empezamos así.
Y con ello la invitación para quien se quiera animar, por supuesto.
Claro que sí. Y bueno, en particular, a mí tenía un gran interés en tener a Claudia aquí en el estudio, porque durante los últimos 3-4 años he tenido la gran fortuna, a mí me pasó curiosamente lo opuesto a ti, yo he estado mucho más en contacto con blogueras. Y blogueras que de alguna manera ya dieron el brinco a lo que llamamos la segunda generación de blog, que ya no es el blog personal, es un blog de contenido, de temas que le apasionan y que de hecho hoy en día se dedican profesionalmente a eso. Uh-huh. Y el poder ver ese fenómeno desde adentro fue en gran parte lo que me dio el impulso, las ganas de tener a alguien que tiene una visión mucho más grande, que está en contacto con otro segmento de ese gran, gran grupo que tiene que crecer y que estamos mucho esperando a que crezca. Y que tenga, se ponga en el lugar que debe de ser.
Queda gracias. Pendiente conversar próximamente con Claudia Calvin, este proyecto que nos coqueteaste nada más en el caso de el intercambio de información. Que creo que entendimos correctamente, sí, es el intercambio de información sí. entre blogueras de otras partes del mundo, hablábamos especialmente de Estados Unidos y de las mujeres de habla hispana, porque sin duda tendrán mucho que contarnos de una realidad que nosotros no vivimos y que en muchos medios de comunicación tampoco se refleja. Vamos a tenerlo que dejar para otra ocasión, así que nuestros dos expertos tendrán que decidir cómo es que agendamos esa próxima ocasión. Tenemos una llamada telefónica. Muchísimas gracias al señor Armando Bautista. Y nada más rapidísimo, cualquiera de los dos expertos en cabina, respóndanos qué programa recomiendan para videoconferencias gratuitas.
Híjole, que se metan a Hangouts de Google, está ahí.
Ajá, es una opción. Videoconferencias gratuitas.
En Google Plus, que es la competencia de Facebook, pero en Google, está Hangouts. Y es video y es gratuito.
Y es gratuito.
Y es facilísimo de usar.
Ajá, y hay otro... Skype también tiene videoconferencias.
Skype.
Bien, pues ahí están dos opciones. Sin embargo, de cualquier manera, el señor Ángel Buendía en este momento nos va a hacer favor de subirlo a tanto Twitter como Facebook. Estas dos sugerencias, ¿les parece bien?
Sí.
Correcto. Nos vamos, no sin antes agradecerles su atención en donde quiera que nos haya recibido, en donde quiera que nos haya permitido acompañarles. Señor Ángel Buendía.
Mil gracias, Laura. Pedro, Claudia, mil gracias por estar aquí. Y un saludo a todas las mujeres que día con día, o al menos de vez en cuando, escriben en su blog.
Señor Felipe Barús.
Yo, para despedirme, le quiero enviar un fuerte abrazo a mi hermano Alejandro, que hoy celebra su cumpleaños. Venga. Y se lo prometí. Así que muchas felicidades. Pero gracias por escucharnos en todo el continente y a todas las mujeres, por supuesto.
A todas las mujeres, señor Pedro Reyes.
Nos escuchamos la próxima semana. La invitación a que sigan a Claudia Calvin en @laclau a través de Twitter.
Y por otro lado, para que entren directamente al blog, a su página, que es www.mujeresconstruyendo.com. Muchísimas gracias a Norma Lucero Ramírez, que nos llamó. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ahora la respuesta a la pregunta que ella nos hace la subimos vía internet, así que por favor no dejen de visitarnos, 1060 Interfase en Facebook. Ahí estamos vaciando muchos de los contenidos del programa. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Yo, mi opinión al respecto la subiré a mi propio blog, así que de eso platicaremos después. Muchísimas gracias a todo este equipo de producción. Quédese con nosotros aquí en Radio Educación, con la programación que tenemos especialmente para usted. Muchas gracias, yo soy Laura Viadas. Muy buenas tardes.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.